Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? El saludo a usted que sintoniza las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Vamos a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Cuba celebrará elecciones nacionales para elegir a los diputados a la Asamblea del Poder Popular el 26 de marzo. La plataforma opositora De Frente pidió la abstención al considerar ilegales y no representativos estos comicios. Una parte de la población asegura que no irá a las urnas a legitimar estos comicios, pero algunas personas dicen que acudirán por miedo a represalias. Manuel Cuesta Morúa es miembro del Consejo Coordinador de la plataforma De Frente. Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Gracias. Acá bastante bien. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, pues comencemos. Ustedes están llamando a la población a que se unan a esta petición, ¿no?, de abstención en este proceso electoral.
Sí, les hemos invitado a la población a que siga tras el lema o el eslogan, como les guste mejor, la abstención es tu voz. Este proceso, como actitud y posición frente a este proceso de votación, que no de elecciones, que va a ocurrir el 26 de marzo. Y las razones son muy poderosas. Estamos ya con muchísima claridad ante un sistema político que no representa al país real, no representa a la gente, ni siquiera está representando las dinámicas reales y actuales que están ocurriendo en el país. Por ejemplo, acaban de reconocer, tengo entendido, que las autoridades publican que más de 325,000 cubanos han abandonado el país en un año. Esto tiene una afectación fundamental para la dinámica institucional de Cuba, para lo que ocurre en la realidad cubana. ¿Cómo hacer un proceso de llamado de elecciones de votación cuando el país está en fuga? Cuando hay una movilidad hacia el exterior inmensa, cuando casi el 50-60% de la población está conectada con la idea de abandonar el país. Y eso le quita representatividad. A los cubanos que quedamos, le estamos diciendo, bueno, la abstención es la manera de ejercer tu voz para mandar el mensaje claro de que hace falta una profunda reforma política en el país. Por eso lo hemos estado llamando, básicamente, a la abstención. Dentro, por supuesto, de la dinámica que se está dando también por parte de las autoridades, lo que están haciendo ellos, porque la ley electoral prohíbe las campañas electorales individuales. Y el gobierno en todos sus medios de comunicación todos los días pone a un diputado X haciendo campaña en favor de ese diputado. Ya ni siquiera a favor de la participación, sino a favor de diputados específicos. Y eso revela que el gobierno cubano se da cuenta de que hay que llamar, hay que conectar con la realidad, hay que conectar con la gente para poder lograr que de alguna manera participen. Y eso está indicando la falta de representatividad que tiene el sistema.
Manuel, De Frente, la plataforma, ¿no?, como tú dices, está invitando a la población cubana que se sumen a esta campaña. Tu abstención es tu voz. Pero una campaña a través de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, básicamente a través de las redes sociales, porque esa campaña física no se puede realizar, digamos, en terreno todavía, ¿no? La campaña del gobierno también es a través de los medios de comunicación y redes sociales. No la están haciendo físicamente, aunque sí en algunos lugares hacen reuniones y llevan a diputados para tratar de convencer a la gente de la importancia de participar, de la importancia de lo que ellos llaman defender la revolución cubana, que por cierto ahora se cuelga de Rusia y nada menos y nada más que de los sectores de la derecha rusa. Pero bueno, ahí seguimos, ¿no?, con esa ideología y con esa lógica bastante esquizofrénica y cínica por parte de las autoridades. En todo caso, es sí una campaña que estamos invitando a que por las redes sociales, las redes personales de cada quien, pues expongan una razón por la que se abstendrían. Porque para nosotros la participación política, la participación cívica debe ser argumentada, no debe ser visceral. No es que me opongo porque me opongo, es que hay razones poderosas y profundas en la sociedad cubana que convidan, invitan a la gente a que de alguna manera ponga con claridad cuáles son las razones por las que actúa de una manera o de otra, porque la política debe ser siempre argumental. Y en ese sentido les estamos invitando a que cada quien en sus redes ponga en 8 segundos, si lo quiere hacer con video o en una frase, si lo quiere hacer en redes sociales donde se comparte texto e información, expongan una razón por la que se abstendrían de participar en este proceso de votación del 26 de marzo.
Claro, y que cualquiera que sea la vía de expresión, sabemos que las autoridades cubanas reciben el mensaje. Y digo esto porque el canciller cubano, Bruno Rodríguez, mostró su desacuerdo con la campaña que hizo la sociedad civil cuando en las redes sociales se pidió no votar en las elecciones o en las votaciones municipales pasadas.
Sí, está claro. Y lo interesante, lo curioso es que ellos responden a este tipo de campaña, lo cual significa que ese tipo de campaña tiene un impacto y algún efecto, sobre todo en la opinión pública, tanto interna como externa. Y el problema es que estas campañas obviamente reflejan cómo la sociedad de alguna manera participa de una acción colectiva, aunque sea a través de redes sociales, como en este caso, una acción colectiva que envía los mensajes indicados y apropiados que la sociedad quiere enviar al poder y al Estado. Y ellos prefieren una sociedad, una mayoría, que aunque no estén con ellos, sean mayorías silenciosas, que no hablen, que no se pronuncien, que no utilicen la Constitución y los derechos fundamentales reconocidos para expresar, comunicar, dejar en claro cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus demandas. Ellos prefieren que la sociedad no haga exactamente lo que las sociedades hacen. Una sociedad cambiante, por cierto, como la cubana. Y por eso se molestan. Pero en todo caso, nosotros tenemos muchas más razones para estar mucho más molestos con ellos. Sin embargo, no, proyectamos con racionalidad, tratamos de que la sociedad entienda que hay caminos propicios para tratar de avanzar las demandas de cambio en la sociedad cubana y en el país, que es lo que necesitamos.
Y esa demanda de cambio, Morúa, se ve la expresa la sociedad civil independiente, que no es realmente la oposición, sino es aquel cubano que expresa su desacuerdo. Y cada día, yo creo, estando desde acá, lo vemos. Tú estás en Cuba, me imagino que lo puedes confirmar, mucho más.
Muchísimo más. Lo interesante de todo esto es que ya no es un fenómeno de la sociedad civil organizada, es un fenómeno de la sociedad civil cívica, que está compuesta por la mayoría de esos ciudadanos que en las colas, en el transporte público, en las redes sociales, en cualquier espacio, dicen exactamente lo que piensan y lo que creen del poder y de las autoridades. Y eso es lo más interesante, es un fenómeno general, no es solo un fenómeno de grupos pequeños, activistas en todo el país, de organizaciones o de proyectos. Es un fenómeno de la sociedad cubana, un cambio importantísimo, un cambio magnífico de la sociedad cubana en la dirección del cambio. Y eso es lo que está ocurriendo, y por eso es que el gobierno teme al ejercicio de la voz. Y es la razón justamente por la que le llamamos a esta campaña "Tu abstención es tu voz".
Las últimas elecciones municipales celebradas, o votaciones, como tú dices, celebradas en Cuba, yo creo que confirmaron la tendencia de una abstención al alza en Cuba. ¿Qué opinas tú?
Sí, definitivamente. Y yo lo encadenaría porque hubo dos procesos de votación casi pegados, seguidos. Primero a los códigos de familia en septiembre del pasado año, luego a las elecciones municipales en noviembre, y el proceso de abstención, la expresión de la abstención fue increciendo, fue creciendo en ambos procesos. Y eso que estamos en medio de una sociedad que recibe muchos castigos si no actúa, si la gente no actúa en la dirección que quiere el gobierno cubano. Si no hay actuación, hay castigo. Por lo menos así la gente lo ha percibido tradicional e históricamente dentro de Cuba. si no voto, puedo tener problemas en el trabajo, puedo tener problemas con los CDR. Es decir, en un medio, en un ambiente totalmente coactivo, de coacción y punitivo, la gente se atrevió a abstenerse como fenómeno colectivo, no como fenómeno individual.
¿Y se puede interpretar esto, perdóname, como un voto de castigo, esta abstención?
Sí, es un voto de castigo, definitivamente, porque el sistema electoral cubano, esto sería muy técnico, pero el sistema electoral cubano es realmente plebiscitario. Lo que mide es la cantidad de gente que va a votar, y eso el gobierno siempre lo ha interpretado como apoyo. No importa si alguien se equivoca y la boleta la echa en blanco, no importa si alguien se confunde y hay que considerar la boleta anulada. Lo que siempre ha medido es la participación, y eso es un sistema prácticamente plebiscitario. Apoyas a la revolución, vas a votar. No apoyas a la revolución, no vas a votar. Así es como ha sido históricamente. Por cierto, esa tendencia a la abstención muy corta empezó desde 1992, ¿eh? Y ahí fue creciendo en cada proceso, poco a poco, fue creciendo, hasta que he llegado a esta cifra, altísimas que tenemos, tanto en el referendo como en las municipales.
Y algo que se debe señalar es que la correlación de fuerzas está cambiando y ha cambiado en Cuba.
Sí, las mayorías están del lado del cambio. De hecho, el régimen y los que lo siguen son una minoría. Lo que pasa es que tienen las riendas del poder. Son los que tienen el cinto, el martillo, las llaves de las cárceles, pero son una minoría. Ellos perfectamente lo saben. En primer lugar, fueron una minoría voluntaria, porque saben que para entrar al Partido Comunista era por selección, no era porque la gente eligiera. Por lo tanto, siempre los comunistas fueron una minoría en este país. Ahora son una minoría más pequeña porque mucha gente está abandonando la participación y la militancia en el Partido Comunista. Eso significa que las mayorías están del lado del cambio. Y eso se ve en cualquier lugar. Solo las minorías son las que están a favor del proceso, que ellos llaman revolucionario. Sin embargo, son los que tienen el control del poder. Eso pasa en muchos lugares, ¿no? Sobre todo en las naciones oligárquicas, como lo fue Centroamérica durante mucho tiempo, que lo estamos viendo en Nicaragua, como lo es Rusia, como lo es Venezuela y como lo es Cuba. Minorías que controlan todo el poder y por lo tanto se imponen a las mayorías. Pero sí hay un sentimiento, una sensación de cambio, una necesidad, un nerviosismo por el cambio en la sociedad cubana que es impresionante. A mí me impresiona todos los días, porque yo soy un pateador de la calle, un tipo callejero, que me muevo incluso en transporte público, que siento, que escucho, que pego el oído a la tierra, como hacían los indios topecas, para saber cómo venían las vibraciones de la sociedad. Y yo creo que eso es importante.
Y unas elecciones que se producen también en un momento crítico en Cuba. Recordemos, en Morúa, en el último proceso electoral para delegados de este proceso municipal, se vio la disminución de la participación, aumentó el abstencionismo. ¿Y crees tú que se mantendrá esto para el 26 de marzo?
Sí, yo creo que los que se atrevieron a abstenerse no tendrán motivo ahora para ir a votar a las urnas. Yo lo que creo que aumentará el margen de aquellos que tuvieron sus dudas, fueron a las urnas en las elecciones municipales y a regañadientes hicieron algo, o votaron en blanco o anularon o simplemente siguieron la inercia, sobre todo las personas mayores, que de alguna manera son las que habitualmente reproducen las instituciones del gobierno y las instituciones del Estado, que no lo hacen las generaciones más jóvenes. Así que yo sí creo que va a haber un aumento de la abstención porque las condiciones siguen siendo las mismas. Yo diría que siguen siendo las mismas como carencias, pero empeoran por la intensidad y la dimensión. Por ejemplo, en lugares donde no hay arroz, simplemente. En Guantánamo se quejaba una señora de que no había llegado la bodega de arroz, pero no ahora. No había llegado arroz ni siquiera el mes pasado de enero, y creo que había tenido problemas también con la venta del arroz que dan por la llamada libreta de abastecimiento en el país. De modo que las condiciones son las mismas, con una tendencia clara al empeoramiento, y sobre todo, sin una visión realmente de cómo salir de esta crisis. Hay un trabajo que yo recomiendo a todo el mundo, la pena es que no todo el mundo tiene acceso al periódico El País, que hace un economista, el más serio economista cubano que podamos conocer, por lo menos vivo, Carmelo Mesa Lago, hace un trabajo con una radiografía y con unos datos espeluznantes que asustan sobre el estado de la economía, sobre el estado de la inversión social. Se ha invertido más en turismo que en educación, por ejemplo, poner un ejemplo, en un país que vive del mito de la educación, y eso todo se refleja ya en la conducta de la gente. Yo creo que sí, ahí va a haber un momento interesante en este 26 de marzo. Sobre todo en un sistema electoral que cambió desde la Constitución para establecer la presidencia de la República, que no la presidencia del Consejo de Estado de Ministros, sin embargo, no se somete al voto popular. Es decir, la legitimidad que podrá tener, y eso lo decimos en el documento, el presidente que salga, que me imagino sea el mismo Díaz-Canel, es la legitimidad que se da a la existencia del Estado cubano como Estado cubano, pero no la legitimidad popular que debe tener un primer ministro, un presidente de la República, en un sistema más o menos parlamentario como se dice. Supone que es el
porque
cubano.
Porque Morúa, en Cuba no se elige, se ratifica.
Se ratifica. Se ha reducido la Asamblea Nacional de 605 a 470, parece más racional, pero al mismo tiempo son 470 diputados para 470 asientos. Si no hay ni siquiera una capacidad o posibilidad de elegir entre los diputados que van a presentar en esta Asamblea Nacional, ni siquiera para sus seguidores, ¿no? Es decir, los seguidores, los que creen a pie juntilla todavía en toda esa retórica vacía de la Revolución Cubana, los que creen en eso no tienen la capacidad de elegir ni siquiera entre su propia gente, por lo menos a uno u otro, a un rostro u otro, a una simpatía u otra, a una empatía u otra, no pueden. Imagínate si no sucede eso así, la capacidad y la posibilidad que tiene la sociedad cubana de elegir entre alternativas, que es lo que la sociedad cubana quiere. Está en crisis el sistema representativo político cubano, está sostenido, obviamente, por el Código Penal y por la inercia institucional, nada más. No hay otro sostenimiento real para el sistema político cubano.
Pero que según las autoridades cubanas es un acto de genuina democracia, sí lo repiten ellos constantemente, un sistema electoral el más democrático y transparente, por cierto, tan democrático y transparente que no permite la observación electoral ciudadana, ni independiente, tampoco internacional.
Por cierto, y aquí hay ya grupos solventes que tienen una experiencia de observación electoral, como es Observadores de Derechos Electorales, ODE, como es COCUDE, también, que es una organización de observación electoral, o como es COPE. Por lo menos hay tres organizaciones que han venido trabajando independientemente, que han venido entrenando, formando y preparando en la observación electoral. ¿Y qué sucede el día de la votación? Porque le cierran, le sitian sus casas, no lo detienen en algunos casos, no le permiten salir, y en la mayoría los hostigan con algo que es muy preocupante en la sociedad cubana, que se está reproduciendo a todos los niveles ya, que es la violencia. Es decir, hay un mecanismo estricto de violencia desde el Estado hacia los actores de la sociedad civil que es espeluznante. Un amigo decía, es paradójico, pero en la medida en que el totalitarismo decae, se hace más represivo. Y la paradoja es interesante porque así mismo es. En la medida en que la gente menos cree en el sistema, pues más se expresa. Y por lo tanto el sistema no le queda más que reprimir, y a mí y a mucha gente nos preocupa ese ejercicio de violencia que se ejerce en este caso específico que estamos hablando contra observadores electorales que tienen formación y que saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para ver cómo se comporta la ciudadanía en el tema de la votación. Por lo tanto, eso daña la transparencia en realidad. En realidad, son los porcentajes de abstención los que el gobierno está dando. La duda es totalmente legítima en este y en todos los casos.
Hay diferentes visiones dentro de la oposición cubana. Unos dicen que hay que participar en los procesos, en estos procesos electorales, pero hay otros que dicen que en Cuba tratar de presentar una candidatura independiente es un esfuerzo en vano. Por cierto, en las pasadas elecciones municipales veíamos a un panadero, si mal no recuerdo, que tú hacías referencia en uno de los programas, que reside en Palma Soriano, que se presenta como candidato de la oposición, pero no logra que lo nominen.
Exactamente, lo eligió la comunidad y el gobierno cubano lo reprimió, lo expulsó del trabajo. Por cierto, estamos estableciendo una demanda en la Organización Internacional del Trabajo con su caso. Lo expulsan por ejercer su derecho, imagínate, su derecho cívico y político para ser nominado. Y efectivamente no lo nominaron. La conversación sobre ese tema es abierta, ¿no? Yo creo que sí, muchos sectores de la sociedad civil y la oposición dentro y fuera de Cuba, por razones que sean distintas en algunos casos, no ven, para utilizar tu palabra, recomendable participar en estos procesos. Nosotros creemos que sí, que se debe participar. De hecho, nuestra filosofía es, como el gobierno viola la ley, no tiene cultura de respeto a la ley, por cierto, como el gobierno y sus funcionarios, autoridades violan la ley, justamente porque ellos la violan, nosotros tenemos que utilizarla. No tanto porque exista, sino porque existe y el gobierno la viola. En los países donde no se viola la ley, la gente ni siquiera se tiene que preocupar por conocerla o no, quizás en un caso puntual, porque el ejercicio de sus libertades es tan natural que a pocos gobiernos democráticos se les ocurriría reprimir a alguien por querer presentarse en una elección, por la libertad de expresión. La gente ha nacido prácticamente en los últimos, digamos, 70 años en los países que son democráticos con esas libertades reconocidas y por tanto respetadas. En Cuba existen los derechos reconocidos, no todos, obviamente, pero existen algunos derechos y el gobierno los viola. Justamente porque los viola, nosotros tenemos que ejercerlos para demostrar un montón de cosas, pero entre otras tantas, validarnos frente a la ciudadanía. Eso es fundamental. Y eso pasó con Cabrera en Palma Soriano. Los ciudadanos allí después fueron aterrorizados porque lo visitó la policía. Y
como siempre.
En lugares donde la violencia se ejerce mucho más abiertamente, como en las zonas orientales, ¿no? Y entonces los intimidaron, etcétera. Algunos se dejaron intimidar, otros no tanto. Y es normal, hay que entender la intimidación de quien ejerce la violencia impune e inmunemente. Pero en todo caso, hay que validarse siempre frente a la ciudadanía. Hay que demostrar que los ciudadanos siguen alternativas cívicas. Por eso nosotros creemos en este ejercicio, no solo de presentarse en estos procesos, sino de utilizar la ley, utilizar los derechos constitucionales, avanzar en esa dirección, porque ese es el proceso que nos identifica con la gente, con la ciudadanía, que empodera, que demuestra que justamente es el gobierno el que no respeta su propia ley, como sucede con todas las dictaduras. Sí.
¿Hay un debilitamiento significativo de la legitimidad política de ese sistema de gobierno en la isla y con esto cerramos?
Sí, definitivo, en tres niveles fundamentales. Primero, no es representativo ni siquiera de los seguidores del gobierno, no los representa, eso está claro para ellos. Segundo, no representa a la sociedad, porque la sociedad se está moviendo en otra dirección. Hay un montón de alternativas en la sociedad cubana que no encuentran espacio. Ahí nosotros lo ponemos en datos, son 8 millones más o menos de electores en Cuba y 3 millones no tienen capacidad de estar representados en las instituciones del país. Mira, eso es 3 millones según las cifras de ellos. Por lo tanto, en ese segundo nivel, a nivel social, tampoco es representativo. Hay una crisis de legitimidad. Y muy importante, muy, muy importante, ninguno de los funcionarios del país se elige directamente por el pueblo. Ninguno, sobre todo los altos funcionarios del país. No hay elección directa. Por ejemplo, los diputados no son directamente elegidos, en el sentido básico de que la sociedad no los puede proponer. Por lo tanto, no hay ninguna elección en el juego de la representación política. En esos tres niveles, por eso la presidencia de la República, Miguel Díaz-Canel podrá decir que es el presidente del Estado cubano, pero no es el presidente de Cuba en el sentido del voto popular, que es el que legitima, el que ratifica, el que dice nosotros, la mayoría de ciudadanos cubanos, hemos votado por este presidente que va a ser electo. En ese sentido, no lo podrá decir jamás, como intentó reafirmarlo de algún modo López Obrador, porque sabe, justamente López Obrador se ahí como que se delata psicológicamente, porque él sabe que Díaz-Canel no fue electo como lo fue él, lo sabe, pero tiene que defenderlo. Por lo tanto, yo creo que en esos tres niveles hay una crisis de la legitimidad política del sistema representativo cubano, del sistema político cubano, como no lo hay ni siquiera en Nicaragua o en Venezuela, que ya son harinas de otro costal.
Y tema para otro programa. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa.
Gracias por la invitación.
Sí, señor. Bueno, Cuba y su proceso electoral. Hasta aquí, tema a fondo.